Pues saludos, amigos oyentes. Buenas jornadas a usted o a ustedes que a esta hora nos sintonizan.
Les damos un cordial bienvenida al espacio El Cofre de las Palabras.
Intentaremos que en esta hora de programa usted y todos ustedes disfruten con muchas cosas.
Bueno, entre ello biografías, entrevistas, cosas curiosas, el porqué de las palabras, piratas, descubrimientos...
Y muchas cosas más, todo desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Emitimos desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y nos pueden seguir en las redes sociales y en internet en la página web radiocolores.es. Así que comenzamos. Bueno, pues este ruido que nos acompaña a las 24 horas del día, con menos intensidad cuando se hace de noche, en las calles, las avenidas de Palencia, pues proceden de coches, autobuses, motos, camiones de gran y menos tonelaje. Hoy en el programa El Cofre de las Palabras tenemos como invitado a Fernando Alonso, jefe provincial de la Dirección General de Tráfico aquí en Palencia, al que ya saludamos. Bienvenido a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por aceptar la invitación de Radio Colores.
A vosotros.
El 17 de septiembre de 1900 se aprueba el reglamento para el servicio de coches automóviles por las carreteras del Estado y se matricula el primer vehículo, un Clemen, que recibió la matrícula PM1, sería, me imagino, Palma de Mallorca, el número 1 sería. Como anécdota, debemos citar que ese reglamento limitaba la velocidad a 28 kilómetros por hora en vía interurbana y a 15 kilómetros en vía urbana, y obligaba a matricular en un registro único a los vehículos de motor que circulasen por nuestras vías, algo impensable en la actualidad. Señor don Fernando Alonso, ¿cómo está en la actualidad el tráfico aquí en Palencia? Claro está.
Bueno, Palencia es una ciudad más bien pequeñita, somos unos 80.000 habitantes y eso nos permite tener unas condiciones de tráfico bastante fluidas. Yo sé que vosotros, los que sois palentinos de toda la vida, a veces os choca que haya pequeñas acumulaciones de tráfico en semáforos o en rotondas, pero creedme, quienes hemos vivido en ciudades más grandes sabemos que la situación del tráfico aquí en Palencia, por norma general, es una situación bastante privilegiada.
O sea, que es una ciudad cómoda.
Sí.
Para el peatón y para el conductor.
Es una ciudad pequeña, es una ciudad llana, llueve poco y todo eso hace que las condiciones del tráfico, por norma general, sean bastante cómodas.
Lo mismo que se ponen multas a los conductores, ¿existen multas concretas para los peatones?
Sí, claro. Todas las personas que actuamos en el tráfico estamos sometidos a la ley de tráfico y al Reglamento General de Circulación, peatones y conductores, todos. Todos somos personas, todos tenemos derechos y también obligaciones, y para que todos podamos andar con fluidez y con seguridad, todos debemos cumplir normas. Los peatones también tenemos deberes. Por ejemplo, los semáforos de peatones nos obligan del mismo modo que los semáforos obligan a los vehículos.
El carné por puntos en su inicio fue una gran idea por parte de la Dirección General de Tráfico. ¿Crees que esta medida ha ido perdiendo su efecto?
Bueno, es un debate que está ahora en la calle, que está en los medios de comunicación. El permiso por puntos ha salvado muchísimas vidas aquí en España y está salvando muchas vidas y va a seguir salvando vidas. Lo que ocurre es que han pasado más de 10 años desde que se legisló y posiblemente sí, lo que necesita es una actualización.
¿La gente se lo toma en serio cuando tiene que renovar el carné o pasan de ello?
De renovar
el carnet de conducir, bueno, cuando llega el momento dice, uy, sí, tengo que renovarlo o tengo que esto. ¿Pasan o realmente cumplen?
Hombre, personas hay muchas y cada persona tiene su propia identidad y sus propias peculiaridades. Tenemos conductores muy responsables, tenemos conductores normales y cómo no, tenemos también conductores que no son demasiado ejemplares.
Vamos, que pueden ir incluso sin el carnet de conducir.
Sí, claro. Hay en las calles, en las carreteras, hay vehículos que están siendo conducidos por conductores infractores, por conductores que nunca han obtenido el permiso de conducir o incluso por conductores a los que las autoridades judiciales o la Jefatura de Tráfico les hemos retirado el permiso de conducir por acumular infracciones.
¿Las multas son de dinerito o ellos piensan que eso se lo gastan en una cena?
En fin, yo creo que todos en gran medida tenemos un gran defecto, y es que nos preocupa mucho las multas, nos preocupa que tráfico pueda atacar a nuestros bolsillos, pero es que creo que somos bastante miopes. El problema de incumplir las normas de tráfico no es que nos caiga una multa de mayor o menor cuantía, el problema es que si incumplimos las normas de tráfico, tarde o temprano vamos a provocar un accidente y eso le puede costar la vida o la integridad física a cualquiera de nosotros.
Yo me he encontrado muchas veces con personas pues con poco cerebro que dicen, yo a mi coche no le cambio de aceite en 40.000 kilómetros o 50.000. En mi carnet de conducir está caducado hace 4 años, pero va, como no me importa, nunca me cogen, pues yo ahí voy tranquilamente. Y he dicho, pues tú eres un descerebrado y una persona que tendrías que estar llevando bueyes en un pueblo, por ahí más que conducir un coche. ¿Qué?
Con el frío que puede hacer,
no, es que
déjate,
así, ¿eh?
Déjese, señor director.
No, es cosas. Que yo, por ejemplo, siempre he sido para estas cosas, cuando he tenido coche, a tantos kilómetros esto, lo otro, el carnet de conducir, un mes antes ya me lo voy a renovar, pero hay personas que lo dejan como si fuese eso, no sé, cualquier cosa.
Sí, como si fueran los dueños de la carretera y tuvieran derecho a incumplir cualquier norma, ¿no? ¿Tenemos derecho a arriesgar nuestra vida? Sí, yo creo que sí, allá cada cual. Pero el problema es que cuando incumplimos las normas de tráfico en las calles o las carreteras, estamos arriesgando la vida ajena. Y obviamente no tenemos el más mínimo derecho a arriesgar la vida de nadie. La propia vale, pero la ajena no, nunca. De ahí que sea obligatorio cumplir las normas de tráfico.
Es una pregunta mía, que siempre he dicho yo. El día que hable con un señor jefe de tráfico, le voy a preguntar a ver si me echa la bronca por esa pregunta o no. En vez de 200 euros de una multa por infringir alguna norma, en vez de 200 vamos a poner 3.000. Y en vez de quitar el tres puntos en el carnet, quitarle todos. Y en vez de quitarle el carnet, quitarle de por vida. Y digo, cuando hay unas infracciones ya graves, ¿no? ¿No sería una buena medida disuasoria para que los demás tomen conciencia? Hombre, a este señor le han 3.000 euros, le han quitado el carnet para 25 años. ¿No se puede decir algo de eso?
Pues le advierto que el primer reproche que recibiría es que lo único que quiere usted es recaudar.
Claro, ahí quería llegar.
Eso para empezar.
Sí.
Hombre, es una pregunta que quizás habría que hacérsela a los legisladores, que son los que hacen las leyes, ¿no? Los jefes de tráfico, nuestra función es la de cumplir y hacer cumplir las normas. No legislamos, ejecutamos las normas. ¿Sería bueno endurecer las sanciones? Pues alguna que otra probablemente sí. Por ejemplo, una de las principales causas que más accidentes está provocando son las distracciones de los conductores, y gran parte de ellas por el dichoso teléfono móvil.
Sí.
Creo que la legislación de tráfico es, a fecha de hoy, demasiado generosa con los conductores que se distraen por una u otra razón. Quizás sería bueno que el legislador meditara la posibilidad de incrementar las sanciones a los conductores que van distraídos al volante.
Que hay más de uno, ¿no? Creo que hay más de
mucho.
Uno.
La distracción es uno de nuestros mayores enemigos. Gran parte de accidentes mortales se provocan por distracciones nuestras, y aquí me temo que el uso indebido del teléfono móvil está haciendo estragos.
Si es que a veces, pues si va hablando por teléfono, digo, no se da cuenta que va hablando por teléfono, pues es que es inútil. Aunque le digas, y si a lo mejor le llamas la atención, le dices, teléfono, y te hace así como diciendo, déjame en paz, tú a mí en mi vida no mandas. Uh-huh. ¿Y las bicicletas? ¿Qué pasa con las bicicletas?
Otro mundo. Es que no
pasan
solamente
por el subterráneo, se pasan por las aceras.
Las bicicletas no hay un... Me imagino que habrá una normativa para...
Sí,
si hay normativa, pocos la incumplen o ninguno.
Bien, la bicicleta es un vehículo con numerosas ventajas, que es muy buena para la salud física de las personas y para la salud de las ciudades. Y cuanto más bicicletas haya en las calles y en las carreteras, mucho mejor para todos. Dicho esto, hay que recordar que el reglamento de circulación también establece deberes a los ciclistas. Un ciclista es el conductor de un vehículo y está obligadísimo por el reglamento general de circulación. Por ejemplo, un ciclista debe cumplir todos los semáforos, está totalmente obligado a cumplirlos. Un ciclista conduce un vehículo y, por tanto, no debe circular por las aceras. La bicicleta debe circular por la calzada, o bien por los carriles
que tenga
expresamente establecidos.
Yo alguna vez que he visto un ciclista, de las pocas veces que está parado en un semáforo, me han dado ganas de aplaudirle y de darle la enhorabuena.
El señor director es así.
No, es usted un ejemplo. Pues tenemos el ejemplo en los pasos subterráneos. ¿Cómo van algunas bicis? Van sorteando a los peatones con riesgo para ellos y para los demás, para los peatones también.
Hombre, y es que entre los peatones no hay que olvidar que están las personas más vulnerables de la sociedad, ¿no? Hay niños, hay personas mayores, hay discapacitados. Y lo último que necesitan este tipo de personas es que un ciclista les pase a cualquier velocidad muy cerca. Y no hay que olvidar que incluso a veces algunos ciclistas no solo circulan por las aceras, sino que es que además van con cascos escuchando música. Aislados del mundo real. Y eso es un peligro tremendo.
Y claro, y no le digas nada porque no le llamas la atención, porque a lo mejor te hacen otro gesto que no digamos.
Algunos sí, efectivamente, pero bueno, más que un problema de ciclistas es un problema de personas, ¿no? La persona respetuosa va a ser cumplidora y va a ser respetuosa cuando es peatón, cuando conduce motos, coches, autobuses o camiones.
También los hay, sí, sí.
Y las personas irrespetuosas o prepotentes lo van a ser cuando sean peatones, cuando sean ciclistas o cuando sean conductores de cualquier tipo de vehículo.
Incluso la comunidad.
Sí, cierto, eso es.
Es lo que digo, yo un ciclista que no se comporta como debe de comportarse en la ciudad, luego cuando pase de la bici al vehículo, pues va a hacer lo mismo. No va a respetar los stop ni los pasos cebra. Y hablando de pasos cebra, yo me doy cuenta que en Palencia, y usted, señor Fernando Alonso, también se ha dado cuenta que aquí se respeta mucho el paso cebra por parte de los conductores a los peatones, cosa que no he visto en muchas ciudades. Respetar tanto como aquí, en Palencia. Es que la gente está bien educada, seguramente, ¿no?
Pues ojalá, y ojalá lo esté un poco más todavía, ¿no? Tanto los peatones como los conductores.
Desde luego, ¿cómo cambiamos de ser conductores a ser peatones?
Hombre, mucho, pero eso nos pasa, yo creo que en toda la faceta de la vida, ¿no? O sea, cuando tenemos un interés personal en algo, pues somos muy puntillosos, muy quisquillosos, ¿no? Cuando algo nos afecta, pues como que tomamos distancia y como que todo nos da igual, ¿no? Somos muy poco imparciales y quizás seamos bastante egoístas, ¿no?
Sí, la ley del embudo, muchas veces.
Sí, claro, lo ancho para mí sí. Y lo estrecho para los demás. ¿No?
Suelen decir que tal como te comportas en la vida, tal conduces. Eso. O como tal conduces, tal te comportas en la vida, ¿no? Sí, eso puede ser cierto también.
Totalmente, sí. Es curioso porque normalmente juzgamos, en el ámbito del tráfico, juzgamos a las personas en función del tipo de vehículo que lleva, ¿no? ¿Eres un ciclista? Pues eres un tal. ¿Eres un motorista? Eres un cual. ¿Eres un camionero? Eres un cual. A ver, ¿no? Los conductores hay que valorarlos en función del respeto que muestren por los demás. Que lleven un tipo de vehículo u otro creo que no es realmente importante, por lo que os comentaba antes, ¿no? Porque una persona respetuosa
lo
va a ser siempre, cuando sea peatón o cuando conduzca cualquier vehículo. Por tanto, yo no sé, creo que no deberíamos caer en el error de juzgar a las personas en función del vehículo que lleven, ¿no? No digamos todos los ciclistas son buenos o todos son malos.
Sí, claro,
porque
no.
Es una simpleza.
Que no es generalizar, no, claro. No es justo,
sí, hay quienes respetan también, pero son los menos, ¿eh? Yo creo que son los menos que en los pasos, como decía antes, los pasos subterráneos que tenemos en Palencia, son los menos que van con la bici en la mano, como se debe ir.
Sí.
Son los menos.
Sí, sí, vamos. El ciclista debe ir encima de la bicicleta cuando va por la calzada. Que necesita ir por la acera, no pasa nada. Se baja de la bicicleta, se convierte en peatón, lleva la bicicleta agarrada de la mano del manillar y arreglado. Eso es correcto, eso es legal, ¿no?
A mí me decían en casa que yo cuidaba más al coche cuando era conductor, que cuidaba yo más al coche que a mis padres. Mi padre me decía, oye, ¿cuidas más el coche que a mí o a tu madre? Y yo, no, es que el coche hay que cuidarlo, que voy a ir yo y si llevo a gente voy a llevar en mis manos sus vidas. Sí, luego el coche es un vehículo que hay que tenerlo pues como la seda, vamos. Que
especialmente cuando el vehículo es muy antiguo, ¿no? Actualmente los turismos, creo recordar, nuestro parque móvil es bastante antiguo, por el término medio nuestros turismos andan por los 12 años. Y precisamente cuando los vehículos son más viejos es cuando más hay que mantenerlos y más hay que cuidarlos. ¿Y qué hacemos? Pues normalmente todo lo contrario. Cuando tenemos un vehículo nuevo, lo mimamos, que es precisamente cuando menos necesita porque está nuevo. Y eso sí, cuando ya el vehículo es bastante antiguo y tiene 12 años o 14 años, como es viejo, pues no lo mantengo, no le cambio las ruedas, no lo llevo al taller. Gran error. Precisamente el vehículo que más mimo necesita es el vehículo antiguo.
La primera vez que vine a Palencia me fijé, me llamó la atención los coches, los A600, aquellos de los años 50, 60, y uno, precisamente uno de ellos aprendí a conducir yo, ¿no? Pues me llama la atención, me llama la atención cómo en Palencia se ven 600 y qué bien cuidados están además. Sí. Te llama la atención, vas por la calle y te quedas mirándole como si fuera una joya.
Sí, creo que hay incluso alguna asociación por de conductores o de titulares de 600, ¿no? Hombre, el 600 fue un icono histórico en España, entre otras cosas, porque creo que cuando se empezó a vender no había otro. Con lo cual, o tenías un 600 o tenías un 600, ¿no?
Eso es, sí, las clases sociales se distinguían. O tienes un coche, en este caso el 600, o no tienes, ¿no? Luego empezaron a salir todos los que hoy
el
ya...
El 1500.
El, todos aquellos, el 1400C, sí. El 600, además, me acuerdo, me hacía gracia, era un 600 especial también, ¿no?
Era el 650.
El de cuatro puertas, sí, en fin. Sí, sí, sí. Que en algunas ciudades había taxis que eran, o sea, 600, sí, además.
Yo lo siento mucho, pero lo recuerdo perfectamente.
Y el 4-4.
No, al revés, ¿por qué lo va a sentir mejor? Porque sí, no, si lo recuerda...
Porque me temo que eso implica que ya no somos muy chiquitos, ¿no?
No.
Bueno, pero como todavía los tenemos por nuestras calles, pues tampoco es tan exagerado, ¿no?
Vale, yo entre las prestaciones que tiene el coche, le faltan los intermitentes.
Ah, sí, vamos a llegar a los intermitentes.
O sea, los tienen, pero no los utilizan.
Eso es porque el conductor ya sabe perfectamente dónde va a ir y no le preocupa lo más mínimo que el vehículo que va por detrás esté informado de lo que va a hacer. Es una nueva, otra infracción más. Vamos a lo nuestro, nos preocupamos mucho de nosotros, pero muy poco de los demás. No, informamos con el intermitente a los demás de lo que vamos a hacer y claro, pues estamos creando una situación de peligro porque, por ejemplo, el de atrás, cuando empecemos a torcer el volante, pues quizás el de atrás nos alcance y ya provoquemos una colisión.
Es lo que me fijo que también muchas veces en nuestras calles, para aquí, que viene un coche que no da ni a la derecha ni a la izquierda. Uh-huh. Cuando yo creo que es una cosa esa que el mismo sentido común te hace con el dedo dar a la palanquita si vas para la derecha o para la izquierda, ¿no? Uh-huh. Me hace gracia también porque en los exámenes de conducir, o cuando uno está aprendiendo a conducir en las autoescuelas, pues ahí se observa todas estas normas, el parar antes en el paso a cebra, el intermitente a la derecha, a la izquierda, y luego llegamos a la carretera ya o a las calles con nuestro carnet y ya nos olvidamos los intermitentes.
Sí, y de muchas otras normas, y así nos vienen luego los accidentes. Nosotros desde el tráfico, como bien sabéis, estamos vigilando el tráfico en las carreteras. En vía urbana lo vigilan las policías locales y en carretera la Guardia Civil. Y los guardias están en la carretera precisamente, entre otras razones, para vigilarnos, sí. para que si incumplimos las normas, para denunciarnos. ¿Cuántos reproches recibimos por ello? Pero voy a hacer una pregunta retórica. Si no estuvieran los guardias civiles en las carreteras, ¿qué estaría ocurriendo?
Sí, sí.
Pues no en desmadre, seguramente.
Pues me temo que sí, que empezaríamos a incumplir las normas y desaparecería la ley de tráfico de las carreteras y en su lugar se activaría la ley de la selva, ¿no? Y no tardaríamos mucho en eso, en convertir la carretera. Primero en una selva y finalmente en un cementerio.
Eso pasa como cuando ya sabes que hay un radar.
Sí.
Dices, uy, por aquí, de la norma, ¿no? Despacio. Pero sí. Ya una vez que has pasado, dices, ahí te quedas. Sí. Voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Sí. Claro, vuelven a pensar en que es para recaudar el fondo, porque sí. no están recaudando fondos. Si tú vas normal, sino es que hay cámaras, a mí me da igual lo que hay. Yo si voy normal... No tiene que importarme una cámara, 10 o 20 cámaras.
Efectivamente. Ahí, pues, quienes piensan así, yo creo que es que nuevamente es que padecen una miopía muy peligrosa. Es decir, o sea, dejemos ya de preocuparnos de las multas, que ese es el mal menor que nos podemos encontrar en una carretera. Si incumplimos normas, si vamos a más velocidad de la debida, o si vamos con el móvil, o algunos, incluso si van bebidos o drogados, ¿qué ocurre? Pues que es que van a provocar un accidente y nos van a llevar por delante a cualquier inocente. Sí. Insisto, ¿tenemos derecho a arriesgar la vida ajena? No, nunca, jamás. Por tanto, cumplamos la norma en todo momento y de ese modo las posibilidades de que no hagamos el más mínimo daño a los demás estarán bastante garantizadas. Y por otro lado, si nos acostumbramos a cumplir las normas siempre, efectivamente, pues nos vamos a poder olvidar totalmente de los radares que pueda haber o de la policía que pueda haber en las calles.
A mí lo que no me entra en la cabeza es que porque vayas drogado, bebido, sea onesimente.
No, en materia de tráfico no.
No.
Menos mal. No, al revés, en materia de tráfico, el ir conducir tras haber consumido alcohol o drogas es infracción administrativa y en los casos más graves es delito, expresamente. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, el conductor que dirige un vehículo bajo los efectos del alcohol o de las drogas es una convierta su vehículo en una bomba rodante.
Que no solamente te vas a matar tú, sino que vas a matar a otros.
Ese es el gran peligro, porque bueno, una persona mayor de edad que decide conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas asume un riesgo, y si provoca un accidente y le afecta solo a él, pues una cosa está clara, es mayor de edad y está asumiendo un riesgo propio, allá él. Pero es que es una conducta que no podemos tolerar porque efectivamente un conductor drogado o bebido nos está poniendo en riesgo a todos, y eso no lo podemos permitir.
¿Es legal descargarse ciertos programas en el móvil indicando dónde están los radares y todo
las
eso?
Las aplicaciones estas que nos informan de dónde están, ilegales no son. O sea, que quien quiera vivir obsesionado con conocer dónde están los radares, adelante. Yo le aconsejo que es mucho más fácil que cumpla la norma de tráfico, entonces puede vivir sin ningún tipo de esas aplicaciones y sin ningún temor. Y sin ningún temor a provocar un accidente, que es lo importante. Por tanto, el que quiera descargarse esas aplicaciones y saber dónde están los radares, pues adelante. Pero insisto, es que es muchísimo más fácil acostumbrarse a cumplir la norma.
Podría ser que todos los conductores, todos, también me incluyo, que también soy conductor, cuando vemos un radar o la Guardia Civil que está ahí con sus aparatos y tal, todos levantamos un poquito el pie del acelerador, miramos, ay, voy bien, 80, a 70, bien, y luego pasa todo eso y ya nos animamos, ala, ya seguimos a 90, 100, ha pasado el peligro ya.
Sí, es que yo creo que es que sufrimos un pequeño trastorno todos los conductores, y es que nos creemos inmortales, nos creemos invulnerables, y entonces asumimos muchos riesgos muy fuertes, muy muy duros, ¿no? Quizás alguien piense que estoy exagerando con los riesgos de la circulación, pues no, desde el 1 de enero de este año aquí en nuestra provincia ya han fallecido 13 personas como consecuencia de los accidentes de tráfico, y ya llevamos acumulados 320 heridos. Algunos de esos heridos están muy graves y quizás acaben falleciendo, y muchos de esos heridos van a sufrir secuelas de los accidentes durante el resto de su vida. No estoy exagerando.
No, sí, además, bueno, la situación también está en el, ¿cómo se llama?, en el cinturón. El conductor se lo pone y les indica a los otros, oye, tenéis que poner los cinturones. Mira, chico, yo no puedo, porque es que me aprieta de una manera, es que yo no puedo porque tengo que coger el bolso. O sea, estamos poniendo impedimentos, impedimentos. El tema es que nosotros somos muy listos y los demás son tontos.
Y entonces, recaudar.
También, eso esa es la primera palabra que se dice.
Sí, el victimismo nos encanta, vamos. Cuando hay un problema, la responsabilidad siempre es de cualquiera menos de nosotros. Eso nos satisface mentalmente, y entonces nos exigen el cinturón, claro, para recaudar. A ver, no, es para que un accidente de tráfico no recaude de tu vida, básicamente. Es una norma básica de sentido común, pero ¿cuál es la realidad? Pues que aproximadamente un 20% de las personas que se nos matan en las carreteras circulaban con el cinturón desabrochado. Es increíble que todavía hoy en día haya personas con el cinturón desabrochado, pero es una realidad. Y es nuevamente pues el efecto de esa miopía que no terminamos de corregirnos cuando nos metemos en un vehículo, ¿no?
El caso es que te dicen, no, si tengo un accidente y luego no puedo desabrocharme y me quedo dentro del coche, ¿qué hago? Pues sí, se da por prender, hombre, incendiarse un coche así como así no creo que exista la posibilidad, ¿no?
Hombre, accidentes de tráfico, las posibilidades del desarrollo de un accidente de tráfico son infinitas. Y es cierto que en algún caso un cinturón de seguridad puede resultar más perjudicial. Pero ¿qué ocurre? Que por cada caso que nos resulte perjudicial, pues puede haber 1000 casos en los que nos va a salvar la vida. Entonces, ¿debemos abrocharnos el cinturón? Sí, siempre. En ciudad o en carretera, y da igual que vayamos a 500 metros. El cinturón de seguridad nos puede perjudicar una vez por cada millón de accidentes, pero el resto de los casos nos va a proteger la vida a todos. Y por tanto es que es necesario que nos lo pongamos, pero no por el riesgo a una multa, sino por el temor a que ante la más mínima colisión se nos abra la cabeza o se nos rompa la columna vertebral.
Eso pasa con la niebla. Y digo, ¿a dónde vas, te loco? Pero si no se da cuenta, si en fracción de segundos, que parece todo liso y todo llano, te puedes encontrar otra vez con la niebla.
Sí, siempre.
No, que yo llevo lo intermitente, pero ¿qué más da? Eso no tiene nada que ver.
Hombre, con la niebla hay dos grandes problemas. Uno, que nuestra distancia de visión se reduce muchísimo, y dos, que normalmente la vía se humedece y las ruedas patinan. Ante cualquier imprevisto no vamos a poder reaccionar. Vamos a imaginarnos que estamos de noche con la niebla y que se nos cruza un corzo de repente. Sí. Pues bueno, la colisión ya está garantizada, ¿no?
Es como si te tirases contra un muro. La velocidad tuya con el cuerpo del animal,
claro, es un impacto, muro. Es una explosión. Y cuanto más rápido vayamos, peor, claro. Por eso tenemos limitadas las velocidades. Porque a mayor velocidad, mayor posibilidad de accidentes y peores van a ser sus consecuencias.
Era un hermano de una conocida mía. Iba la familia, él conducía y en ese momento apareció un caballo de tal manera que el caballo cayó sobre el techo del automóvil, penetró con las patas y lo dejó seco. Entonces, no íbamos a mucha velocidad. Hombre, el caballo y vosotros, ahí está el meollo de la cuestión. Si tú vas relativamente no mucha velocidad, te da tiempo, o a lo mejor incluso, no sé, a evitarlo. Porque muchas veces dice, no evites, para, frena. Porque muchas veces un volantazo
es peor, sí.
Claro, es que es así.
Pues nos quedan 4 minutos solamente ya para terminar esta agradabilísima charla con Fernando Alonso, jefe provincial de tráfico de Palencia. Ya para terminar, la formación vial, ¿cuándo habría que, a qué años habría que enseñar? ¿A los niños de las escuelas ya o nosotros, cómo conducirse por las calles?
Tenemos una ilusión desde hace muchísimas décadas en la Dirección General de Tráfico. Y siempre estamos pidiendo, rogando, reclamando que se introduzca la educación vial en los colegios o las escuelas de educación infantil, es decir, desde el principio. Creemos que es muy necesario impartir formación vial a los chavales desde muy pequeños. Y nos gustaría que esa educación vial se continuara en los centros, en la ESO y en todo el ciclo educativo. Y es más, nos gustaría que incluso se impartiera por las empresas a sus empleados. La educación vial necesita que sea refrescada a lo largo de toda toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda nuestra vida somos peatones y conductores de vehículos.
Y el vehículo es además una máquina de matar. Sí, y que nos puede matar. Sí. Hay que concienciarse bien en ese concepto, ¿no?
Sí. Se conciencia, perdón.
El vehículo es un instrumento fundamental. La sociedad nuestra necesita el vehículo y, por tanto, lo que no podemos hacer es prohibirlo o retirarlo. Necesitamos al vehículo para que nuestra sociedad funcione. Pero, cuidado, es que es cierto, el vehículo mal utilizado es una máquina de matar. Sí. Insisto, 13 personas fallecidas en Palencia desde el 1 de enero. Entonces, ¿qué solución tenemos? ¿Qué es lo que debemos hacer con el vehículo? Utilizarlo, pero eso sí, cumpliendo las normas de tráfico para prevenir las tragedias que estamos sufriendo aquí y ahora en las calles y en las carreteras.
Es que yo le iba a comentar el tema este de las campañas que hace la DGT. Ya ahí se nota cuando hay cada campaña que la gente lo toma en serio o es como si ves un anuncio normal y corriente.
Hombre, en España somos muchos millones de ciudadanos y lógicamente, pues cada persona es singular, ¿no? Hay muchos conductores y muchos peatones muy sensatos y que procuran cumplir siempre las normas de tráfico. Pero, como todos sabemos y como todos vemos, pues hay otros que no son respetuosos, que incumplen y que insisten en ponernos en riesgo a todos, sin el más mínimo derecho a ello. Campañas de tráfico hacemos unas cuantas durante todo el año y la intención nuestra es precisamente refrescar a todas las personas la idea y la necesidad de que cumplamos todas las normas. Actualmente, desde el pasado lunes hasta hoy viernes, estamos precisamente realizando una campaña de control de transporte escolar. Guardia Civil y policías locales están deteniendo autobuses de transporte escolar para hacer una inspección tanto del vehículo como al conductor. Y para detectar posibles infracciones y, en su caso, denunciarlas.
Pues hemos llegado al final del recorrido, nunca mejor dicho, en esta autopista que iniciábamos hace ya casi media hora. ¿Cómo se pasa el tiempo? Si le pasa, queda gusto,
volando,
¿no?
Sí.
Si usted, amigo Fernando Alonso, quiere añadir alguna cosilla más.
Nada, recordar a toda la audiencia pues que las principales causas de los accidentes de tráfico que estamos sufriendo son 3, básicamente. Y lo digo para que todos intentemos combatirlas mejor. Si conocemos bien al enemigo, a las causas que están provocando los accidentes, quizás podamos reducir la cifra de siniestros. Primera causa que está provocando más accidentes de tráfico, las distracciones de los conductores. Y cuidado con el teléfono móvil, porque estamos viendo todos a diario, aquí mismo en las calles de Palencia, a conductores que siguen utilizando el dichoso teléfono móvil, marcando los botones, hablando o, peor aún, mirando los mensajes. Cuidado con las distracciones. Segunda causa que está provocando muchos accidentes de tráfico, los excesos de velocidad. Todos conocemos los límites de velocidad. Hay que cumplirlos, porque si circulamos a más velocidad, se multiplica la posibilidad del accidente y las consecuencias van a ser peores. Y por último, la tercera causa que está provocando muchos accidentes en Palencia, en Castilla y León y en toda España. El consumo, los conductores que consumen alcohol y o drogas y después conducen. Estas personas, lógicamente, son muy peligrosas, estos conductores, no tienen las facultades psicofísicas necesarias para conducir y las posibilidades de que acaben con nuestra vida, con nuestra integridad física, son muy altas. Por tanto, quien quiera consumir alcohol o drogas, allá él, pero por favor, que no se ponga al mando de un vehículo.
Pues amigos oyentes, ya lo han oído, así que por nuestra parte agradecer la presencia en nuestro programa El Cofre de las Palabras de la Universidad Popular de Palencia, agradecer la presencia de Fernando Alonso, jefe provincial de tráfico de Palencia. Así que muchas gracias.
No, gracias a vosotros por preocuparos por la seguridad vial.
Sí, porque queremos ser un tema de actualidad que nunca pasará de moda.
Sí, eso es. Y ojalá cada vez haya menos noticias tristes en este ámbito.
Así, eso, esperemos.
Bien, pues nada, como el señor director ha dicho, hay que dar las gracias. Muchísimas gracias.
Hasta otra ocasión.
Hasta luego, adiós. So much stronger than before. Reaches deep down inside. Leaves a blistering sore.
Bueno, pues finalizada la entrevista que hemos tenido con el señor Fernando Alonso.
Pues sí, Fernando Alonso, jefe provincial de tráfico de Palencia.
Pues seguimos con el resto del programa. Sí, el cofre de las palabras.
Y cofre de palabras y muchas cosas más que tenemos.
Y el señor director que se llama, creo que se llama Julián Bilbao.
Y usted se llama Maite Fuentes. Estimada compañera, hay algo que se nos olvidó en uno de nuestros programas pasados.
No me diga.
Sí, le digo. Fue precisamente en las leyendas de los signos del zodíaco cuando hablábamos de Tauro.
¿Y qué se nos pasó por alto?
Pues que no dijimos que este signo va desde el 14 de mayo al 21 de junio.
Pues siento decirle, señor director, que el año pasado, en el 2016, en la página web de la propia NASA apareció, bueno, dijeron que se había encontrado una nueva constelación llamada Ofiuco.
Una constelación llamada Ofiuco.
Y que ocupa el puesto número 13 del zodiaco. A la vez que, bueno, mejor será dejarlo para otra ocasión y nos explayamos más.
Sí, mira, vamos a hablar de una mujer, Liv Arnesen, que va a abrir el apartado dedicado a mujeres aventureras. Como decimos, su nombre es Liv Arnesen, o también Lev Arnesen, como ustedes gusten. Arnesen nació en 1953 en Bærum, Noruega, en las afueras de Oslo. Sus padres, desde muy pequeña, a una edad temprana, le hicieron vivir sus pasiones, que eran el esquí de fondo y la vida polar. Su amor por el deporte y el aire libre, posteriormente, llevó a Arnesen a competir en la orientación en el deporte y en el esquí de fondo, así como entrenadora de estudiantes de secundaria en el esquí de fondo dentro de un nivel avanzado.
A su regreso de su expedición al Polo Sur en 1994, Liv funda su propia empresa, Y Horizons, dando conferencias para animar a las personas a que practiquen el esquí fondo y programas de formación de equipos para niños y adultos. Es autora del libro Las chicas guapas no van al Polo Sur, donde relata su experiencia en la expedición esa que emprendió en el 94 a esa zona del planeta.
También escribió recientemente un libro de gestión con el noruego John Gandal, Kanyeg, desde el sueño hasta la realidad. Aparte de sus viajes y de sus expediciones, Arnesen ha enseñado y entrenado a estudiantes de secundaria y universitarios por más de dos décadas, además de involucrarse en la rehabilitación de toxicómanos. Tiene títulos en lengua y literatura noruegas, historia, deportes y consejería. En verano, Arnesen se desplaza hasta la ciudad de Svalbard, Spitsbergen, en el Ártico, trabajando como guía turística de la Svalbard Polar Travel, una empresa para la que trabajó como directora de marketing poco antes de su expedición a South Pole en 1994. También practica senderismo, kayak, ciclismo y además es una lectora insaciable.
Y vamos a hablar de una experiencia inolvidable. No es la primera vez que se dan a conocer esta clase de experiencias, sobre todo en situaciones de alto riesgo, límite o a punto de morir. Todas ellas hablan de un desconocido o un ente fantasmal que les ha ayudado a salir con vida de esa situación tan comprometida.
Dicho fenómeno se ha observado en alpinistas, buceadores, exploradores, prisioneros de guerra, navegantes solitarios, aviadores, aunque también gente corriente en situación de estrés o aflicciones muy profundos. Esto nos lleva a plantearnos si simplemente se trata de un mecanismo alucinatorio de autodefensa que nos impulsa a sobreponernos cuando nos acecha algún peligro, o es que estamos ante espectros de otra dimensión. En palabras de la exploradora americana Anne Bancroft, que no tiene nada que ver con la actriz Anne Bancroft, es suficiente con que se den ciertas circunstancias de estrés o privación sensorial.
Anne fue la primera mujer en finalizar con éxito una serie de difíciles expediciones al Ártico y a la Antártida. Anne admite que ha podido percibir esas presencias en distintas expediciones y que está muy familiarizada con dicha experiencia. Cuando estás en sitios nevados y solitarios, durante mucho tiempo experimentas una gran pérdida sensorial y entonces se manifiesta el síndrome del tercer hombre. Algunas personas lo describen como espíritus o una presencia que se aparece cuando las cosas se ponen muy difíciles, física o emocionalmente.
La experiencia más fuerte fue cuando Bancroft, junto a Liv Arnesen, atravesaban el continente desde la tierra de la reina Maud hasta la base americana de McMurdo, allá en la Antártida. El terreno era muy problemático y las dos arrastraban trineos de 120 kilos, que era más del doble del peso de Anne, luchando contra las olas de hielo. Para poder alcanzar la meseta polar, se vieron obligadas a ascender en cuña por empinadas pendientes. Recuerdan que nevaba copiosamente, mientras que el viento arreciaba con fuerza y la temperatura sería de unos 34 grados bajo cero. Para desgracia de Anne, pisó mal y ello le produjo un doloroso esguince.
Cierto día, cuando solo faltaban 4 horas de marcha, tuve la súbita sensación de hallarme en compañía de otra persona. La sentí detrás del hombro derecho y de repente me inundó una sensación de bienestar, calidez y fuerza. Me sobresaltó, pero acogí el sentimiento a la sensación de la presencia. Me proporcionó fuerzas y también un gran consuelo. Guiadas por aquella experiencia, han ayudado a formar una empresa compuesta por 12 personas que hablan de historias únicas, auténticas y personales de sueños en acción, junto con el conocimiento crítico y las herramientas necesarias para permitir a individuos y organizaciones activamente sus sueños y sus metas. La expedición Bancroft Arnesen fue la primera de una serie de aventuras presentadas por Joe Spedeten bajo la marca Bancroft Arnesen Explore.
Todas las expediciones de Arne se han sido presentadas en muchas y diversas televisiones de todo el mundo. Asimismo, aparecen en publicaciones internacionales de muchos países. Actualmente vive en Oslo y tiene 49 años. Arnesen y la exploradora polar estadounidense Anne Bancroft se convierten en las primeras mujeres en la historia en navegar y esquiar a través de la tierra firme de la Antártida, completando una caminata de 94 días y unos 2.747 kilómetros. En 1996, Arnesen sube el lado norte del Monte Everest, llegando a los 6.200 pies. Unos 2 kilómetros de altura, más o menos, de la cumbre, antes de que el mal de altura la obligue a descender. En 1994, Arnesen hacía los titulares internacionales al convertirse en la primera mujer en el mundo a esquiar sola y sin apoyo al Polo Sur, una expedición de 50 días y algo más o menos como unos 1.200 kilómetros. Aquí seguimos, amigos oyentes, en el cofre de las palabras, nuestro programa, que también es el suyo, como no, en el 107.7 de la frecuencia modulada y, como siempre, en las redes sociales, radiocolores.es y en todos esos sitios donde también nos puedes encontrar a cualquier hora del día, de la madrugada, de la tarde, de la noche, en fin, las 24 horas.
Señor director.
Dígame, dígame.
Y de una mujer de unas mujeres intrépidas, porque han sido dos.
Sí, porque aguantar los 34 bajo cero, que aquí en Palencia no llegamos tanto, pero algún día a lo mejor, ¿quién
pues
sabe?
De esas mujeres.
Con esto del cambio climático, a lo mejor.
De esas digamos, mujeres intrépidas, a uno de los personajes nacidos en esta tierra de campos, que de una manera u otra fueron conocidos o famosos. Vamos a hablar de Rabin Senton o Senton Ben. Ben, la palabra Ben significa hijo. En los inicios de la Edad Media, los judíos del Imperio Romano se desplazaron para extenderse por la península y otras zonas europeas, mientras iba produciendo el alejamiento de la Iglesia respecto de sus raíces hebreas, gracias a una sosegada y generalizada helenización. Año 711, con la invasión árabe de la península ibérica, la presencia de los judíos se deja notar, aunque es más en tiempos de la llamada Reconquista, la cual duró, como saben ustedes, 8 siglos, aunque sobrevinieron prolongados intervalos de tiempo destacados por la coexistencia y la mutua tolerancia.
Hay que comentar que existieron factores de índole estratégico. Por un lado, la gran expansión de los reinos cristianos durante los siglos XI y XIII, unida a la escasa tiranía antisemita por parte de los predicadores en aquella época, por lo que se admitió a los judíos como pobladores de los reinos para paliar la escasez de población. sin olvidar otra necesidad, tener personal cualificado, el conocimiento de lenguas, habilidad en el comercio y especialistas en medicina, entre otras profesiones. Hans Küng, sacerdote suizo-católico, en activo, teólogo y prolífico autor, famoso por su postura contra la infalibilidad papal, profesor emérito de Teología Económica en la Universidad de Tübingen desde 1996, indica cómo estaba la situación para la comunidad judía.
El estamento colectivo cristiano había cerrado a los judíos las profesiones artesanas. El sistema feudal les impedía la adquisición de solares y terrenos. El comercio exterior había pasado a otras manos. ¿Qué podían hacer los judíos si querían sobrevivir? Tan solo les quedaba el comercio al por menor y la venta ambulante. Y así, en esta enredada y vacilante perspectiva, se desenvolvería la vida del rabí Shem Tov, aunque no llegó a conocer la peor etapa.
Rabí Shem o Tov Shem Tov fue un poeta nacido en Carrión de los Condes, Valencia, y uno de los grandes humanistas del siglo XIV castellano. Sus orígenes, así como su identidad, eran judíos, que serán los que le permitirán una definida huella en su vida y también en su obra. En el año 1349 finaliza la traducción del árabe al hebreo de la obra litúrgica Preceptos temporales de Israel, Ben Israel.
Entre los años 1355 y 1360 escribió consejos y documentos al rey don Pedro, que son conocidos como proverbios morales y también como glosas de sabiduría, aunque lo denominó sermón comúnmente rimado de comentarios espiritualmente obtenidos de la filosofía. La intención de Shem Tov al redactarlos simuladamente era atraer la benevolencia real hacia la comunidad judía, puesto que con los tiempos que corrían comenzaban a ser peligrosos para esta.
Aunque no se queda solo en esa intención y va a más, pues dichos proverbios morales no son otra cosa que una desesperanza y una decepción que ha matizado de respetos morales y normas que Shem Tov pone de manifiesto ante su mundo y ante la vida. Se expresa en verso en la enseñanza de su doctrina cristiana para que los niños lo aprendan en la escuela, el credo, los 10 mandamientos, las 7 virtudes, las obras de misericordia, los sentidos corporales, los 7 sacramentos y todas las reglas para vivir cristianamente. Algunos estudiosos lo consideran como el primer catecismo de Occidente. Y hasta aquí, pues, la vida y obra del palentino y rabino Shem Tov o Shem Tov Ben. Le digo, amiga colaboradora, que se la ha olvidado traerme el cafetito, que a estas horas de la mañana o del día o de la tarde... Entra, pero el café entra bien a cualquier hora
hoy,
del día.
Hoy me dice que me lo he olvidado.
Sí, sí.
¿Ya usted me ha indicado algo?
Pues menudo programa que me está dando usted hoy, ¿eh?
Ya, que está usted un poco tiquismiquis.
Bueno, ande, que comentemos el siguiente artículo, que es la única manera de que usted crezca.
Encima con indirectas muy directas, pero usted de qué va, ¿eh? Hoy...
No le llamo pequeña ni baja,
vale,
ni nada, ¿eh? Digo
muy
que
bien.
La única forma de que usted crezca.
Bien, porque vamos a hablar de los gigantes. Pues vamos a empezar por la mitología. No puede existir mitología que se precise sin que en ella aparezcan seres bigardos, hombretones, hercúleos, hombrones, corpulentos, robustos, colosos, titanes, cíclopes, hércules, superhombres. Ay, y gigantes con cara de mala uva o perversos.
Coja aire, que le veo sí, que sí, se sí. está poniéndose morada.
Es sí. que ya no podía respirar, ¿eh? Nacidos de Urano, el cielo, y Gea, la tierra, se enfrentaron a su padre, librando una lucha por los dioses, que aparece representada en los relieves del Partenón en Atea, como gigantomaquia. Una palabrita un poco así,
la
¿no?
La gigantomaquia, sí, 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 sí.
Entre estos dos dioses se encontraban los cíclopes, que tenían una enorme estatura, un solo ojo en medio de la frente. En la Biblia existía este gigante, que era Goliat. Y en la Odisea aparece el infame caníbal Polifemo.
En la vida real, los gigantes de siempre han sido postergados a ser criados, soldados y monstruos de feria. Desde Isabel I a Jorge IV eran forzados a ser porteros de los monarcas británicos e incluso a combatir bajo las banderas rusas y prusianas. Hasta el político inglés Oliverio Cromwell tuvo su particular gigante, un maniático de la religión llamado Daniel, quien acabó sus días predicando un extraño evangelio tras las rejas de un manicomio.
El gigantismo es una secreción excesiva de la hormona de crecimiento que se presenta durante la niñez antes del cierre de la épsis del hueso y que provoca exceso de crecimiento de los huesos largos y estatura muy elevada. Aunque no debemos de olvidarnos de la acromegalia. La acromegalia es una alteración en las hormonas que produce hormona del crecimiento en exceso. La glándula pituitaria es una pequeña glándula en el cerebro, fabrica la hormona del crecimiento. Y la acromegalia, la pituitaria, produce cantidades excesivas de hormona.
La mayoría de las personas que sufren estos desarreglos tienen o se les obliga a vivir solos o acompañados de grandes padecimientos. Sin embargo, peor que sus anomalías, son sin duda las burlas crueles que tienen que aguantar una sociedad que vive rodeada de un mito, el de la perfección, sin darse cuenta de que ella es la peor de las deformaciones. Iremos hablando de los gigantes humanos con nombres propios. Por ejemplo, hoy tenemos el de...
Pues tenemos el de Robert Wadlow. Este señor nace en Alton, Illinois, Estados Unidos, un 22 de febrero de 1918. Es el primogénito de los cinco hijos que tuvieron Robert Percy y Addy Wadlow, donde la llegada del pequeño fue de lo más normal, en un parto pues también normal, pesando 3,80 y una estatura completamente normal, que no hacía presagiar que Robert llegaría a convertirse en el hombre más alto que jamás haya vivido, con 2,72 de altura. Todo comenzó a partir de que cumpliese los 4 años, cuando empezó a crecer de una forma exagerada.
A los 8 años medía 1,83 y pesaba 77 kilos, y 2 años más tarde había rebasado la barrera de los 2 metros de altura. En la escuela le tuvieron que construir una mesa especial solo para él. En el libro Guinness de los récords fue apodado como el gigante de Alton, siendo reconocido como el hombre más alto de la historia, del que existen evidencias irrefutables. La culpable de este desmedido crecimiento fue una hipertrofia de la glándula pituitaria, por lo que los que sufren esta dolencia nunca dejan de crecer.
Pues fíjese, tal como le pasó a John William Rogan, que esta persona ostentó el título con 2,69 hasta que llegó el Robert y, bueno, pues lo desbancó. Sus manos medían 32,3 centímetros del dedo corazón a la muñeca y calzaba zapatos un 47 de largo.
Me parece que esa estatura de 2,75 hoy en nuestra sociedad no tenemos constancia de que nadie mida.
Quizá ya eso sería cuestión ya de volver a mirar.
Jugadores de baloncesto con sus 2,20, 2,30, incluso alguno con 2,40, pero ya 2,70. Era tan extraordinariamente grande que a la de 20 años era toda una celebridad, acaparando toda la atención del público gracias a las giras que hizo, como la del año 1936 con el famoso circo de los hermanos Ringling, o su propia gira promocional en 1938. Su tamaño le llevó a la fama, pero también le concedió una serie de problemas para superar, ya que su gigantismo y crecimiento pronto le obligaron a necesitar sujeciones para poder caminar.
Más tarde terminaría por perder la sensibilidad de las piernas. Sin embargo, a pesar de ello, nunca utilizó silla de rueda. Y en 1940, cuando se encontraba formando parte de un festival en Manistee, en Michigan, sufre un pequeño contratiempo, da una mala pisada, se lastima un tobillo y esto le provoca una ampolla que más tarde se infectaría.
Es operado de urgencia y tienen que ponerle una transfusión de sangre. Su situación empeora considerablemente y le provoca la muerte. Robert Wadlow moriría un 15 de julio de 1940 a la corta de 22 años, con una altura de 2,75, centímetros de estatura y 199 kilos de peso. Más de 30.000 personas acudieron al funeral y fueron necesarias 12 personas para llevar el féretro. En el año 1986, la ciudad de Alton erige una estatua de Robert con su misma altura en señal de recuerdo y reconocimiento al gigante amable, apodo con el que se le recuerda cariñosamente.
Desde luego es increíble, ¿no? O sea, enanismo y gigantismo. Pasamos de una situación a otra y además con graves problemas, porque la mayoría de las personas que tienen esta estatura pues tienen que llevar todo a rajatabla. Es decir, camas para ellos, ropa. Bueno, la ropa hoy la gente joven ya tiene buena altura. Y entonces, bueno, pues unos pantalones, pero ya con 2,72... Pues todo hecho a medida, señor director.
Imagínese usted un equipo de baloncesto con todos los componentes midiendo más de 2 metros, pues en los hoteles tendrán que arreglárselas también para adecuarle las habitaciones a todos.
Les acoplan un otro para que, bueno, pues para que por lo menos los pies reposen y descansen, porque imagínese, uno pequeño como usted, señor director, pues puede entrar y salir por cualquier sitio.
¿Pequeño yo?
Sí, pequeño usted.
Hombre, no creo. Como en algún programa he dicho, yo soy de estatura media.
Ah, no,
ni alto ni pequeño.
Muy pequeño. No, pequeño, nada. No, pequeño. Bueno, no.
No, tampoco quisiera medir como un jugador de baloncesto, ¿eh?
No, tampoco se posee. Pero bueno, las cosas son y son así.
Y bien, amigos oyentes, llegamos al final y lamentablemente tenemos que despedirnos, no sin antes decirles gracias por estar ahí y por ser parte importantísima de todos nosotros.
Así es, porque ni nosotros ni el cofre de las palabras seríamos nada sin su compañía.
Les emplacemos en el próximo programa, que suban al barco que lleva este cofre tan preciado.
No nos dejen de sintonizar, estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada. Él es Julián Bilbao y aquí una servidora, Maite Fuentes.
Efectivamente, también nos sintonizan, como siempre decimos, en internet, en página web, radiocolores.es y en las redes sociales.
Hoy hemos hablado de...
Tuvimos la entrevista con Fernando Alonso, jefe provincial de la Dirección General de Tráfico de Palencia, quien nos dio, como siempre, buenos consejos y buenas recomendaciones para conducirnos todo, tanto por carretera como por nuestras calles de Palencia. Estuvimos con unas mujeres aventureras. Hablamos del poeta palentino de Carrión de los Condes, Rabí Don Semtó. Hablamos de los gigantes con sus estaturas descomunales. Y acabamos... Y,
bueno, pues acabamos con una despedida. Bueno, me despedí en forma de frase.
Ay.
No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Eso decía Sócrates. Hasta la próxima.
Pues sí, amigos oyentes, tuvimos el control y el registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Saludos cordiales y gracias, como siempre, por la atención que nos prestaron.